La tarde, la una en Canarias. A punto de terminar el año, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho también balance de este año 2025, que está a punto de decirnos adiós, y lo ha hecho narrando lo que él considera la decena de fracasos del gobierno, que van desde su pérdida de apoyos hasta la corrupción, pasando por lo que él entiende que es el abandono a los jóvenes, a las clases más desfavorecidas, o las políticas migratorias que benefician a las mafias, ha dicho el presidente de los populares. Pedro Sánchez está condenado, sostiene Feijóo, pero España no.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes. Tomar partido por España, con ese lema de fondo, ha comparecido el presidente de los populares en la sede del PP para hacer balance del año. Ha dicho que ante cada muestra de degeneración él va a presentar una propuesta de regeneración. Ante cada evidencia de corrupción, una iniciativa de transparencia. Ha señalado a 2026 como el año del cambio en España, con la motivación de volver a tener conciencia de ser un gran país frente a los destrozos, dice, de las legislaturas de Sánchez.
En definitiva, el colapso total de este gobierno en 2025 se resume. Su debilidad parlamentaria, la imposibilidad de ofrecer soluciones al problema de la vivienda, el apagón impropio de un país desarrollado, una política migratoria irresponsable, la desconfianza internacional, la incapacidad en la gestión de los fondos europeos, la precariedad vital de los jóvenes, la pérdida de poder adquisitivo de las familias, la desprotección de las mujeres y la corrupción que asedia a Sánchez.
El 58% de los parados de larga duración en España tiene más de 55 años, conclusión del informe realizado por el Instituto Valenciano de Investigación Económica, que además certifica que si logran a trabajar lo hacen con peores condiciones y salarios, salarios mucho más bajos que el grueso de 24 a 54 años. Lorenzo Serrano, catedrático de Economía, participante en el estudio, propone soluciones.
Hay que hacer un esfuerzo por superar prejuicios y estereotipos basados en la edad, e impulsar en mayor medida la formación de los trabajadores. Tanto a nivel de política pública como por parte de las empresas tiene que haber un mayor esfuerzo en la formación de esos trabajadores.
Rusia no valora de momento el resultado de la reunión entre Trump y Zelensky, que el presidente norteamericano resumió en que había acuerdo para la paz en un 95%, aunque de momento no se hayan solventado algunas cuestiones espinosas. Trump informará telefónicamente en los próximos días a Putin, según han confirmado las partes, mientras el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha apuntado que todo va por buen camino sin aportar más detalles.
Trump ha dicho que las negociaciones están en sus etapas finales y estamos de acuerdo con esa evaluación.
Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, afirma que está listo para reunirse con Putin. ¿Cómo, dónde o en qué formato? Asegura que le da igual. Hay más noticias de la actualidad de la mañana que vamos a repasar en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
Encuentran sin vida al segundo vecino de Alaurín el Grande, desaparecido por el temporal que arrastró la furgoneta en la que viajaba junto a un acompañante también fallecido. Hay luto oficial en Pinos Puente, la localidad granadina del joven de 22 años que intentó cruzar en moto un arroyo en Illora.
Más de 3.000 personas perdieron la vida o desaparecieron en 2025 intentando llegar a las costas españolas. Según la ONG Caminando Fronteras, la ruta argelina es la más mortífera y concentra el mayor número de víctimas por las condiciones adversas y el riesgo en la travesía.
Los equipos de rescate de Indonesia recuperan el cuerpo sin vida de Lía, la niña de 12 años desaparecida tras el naufragio del barco turístico. Pescadores, barcos de la policía y buceadores profesionales continúan buscando a tres integrantes de la familia valenciana.
Tractorada de ganaderos y agricultores catalanes contra la gestión de la fauna cinegética y el daño que las plagas provocan en sus cultivos. Más de medio centenar de tractores llegados de Cataluña han provocado cortes de tráfico y atascos en el llamado eje transversal.
La cirugía bariátrica en pacientes obesos o con diabetes tipo 2 es más eficaz a largo plazo para reducir peso que los tratamientos con fármacos o el ejercicio y la dieta. Un estudio de la Clínica Universidad de Navarra destaca el alto índice de abandono de la medicación.
En cuanto al tiempo, la inestabilidad sigue dejando lluvias, tormentas y niebla en el área mediterránea, aunque el temporal está ya de retirada. Victoria Verdier.
Últimas horas sobre la península que no van a ser tranquilas. La Comunidad Valenciana, Baleares y los litorales de Almería, Murcia y Cataluña están en alerta amarilla por los envites del temporal. Se espera en esta estas zonas, fuertes precipitaciones con tormenta y granizo y en forma de nieve en las montañas. En el centro y oeste de la meseta norte destacará la niebla densa y persistente. Por suerte, el temporal está de salida y la EMET pronostica un anticiclón para los próximos días que devolverá la estabilidad al país. En cuanto a las temperaturas, se prevén ascensos en las máximas, en el tercio sur y en entornos de montaña del resto del país. Las mínimas caerán en la mayor parte de España, con heladas débiles en zonas del interior y en las sierras del sureste.
Tenemos la moto que busca.
Onda Cero. Elena Gijón.
Comparecencia de Núñez Feijóo en la sede de Génova para hacer balance del curso político. Un relato de fracasos de Sánchez y de compromisos del Partido Popular si este año, como espera el presidente de los populares, se produce el cambio político que dice que será mejor que el que nunca haya vivido España en toda su historia. Salir del pozo para volver a ser un país que puede aspirar a grandes cosas después de dejar atrás estos meses que han supuesto el colapso del sanchismo. Para Feijóo, el resultado de Extremadura ha sido concluyente. No solo para la región, sino para lo que le espera Ignacio Jarillo al resto del Estado.
Así es, Núñez Feijóo cree que Extremadura es el ejemplo de lo que está ocurriendo con el socialismo y su gobierno. Con un PP que ha ganado las elecciones de manera contundente, dice, y con la derecha con más del 60% de los votos. Y habrá que ser respetuosos con ese otro partido a la hora de gobernar, y no solo en esa comunidad, porque aquí el cordón sanitario, dice el líder del PP, solo es para un partido.
Se lo he dicho muy claramente, Vox es el tercer partido en Extremadura a consolidar. Dado su posición, tiene buenas encuestas en España, veremos qué posición queda en las elecciones generales, pero desde luego en nuestro cordón sanitario es Bildu, no será Vox ni los votantes de Vox, será Bildu.
Y tras enumerar el decálogo de fracasos de Sánchez en materia legislativa, con una minoría de bloqueo, no una mayoría de gobierno, fracaso en vivienda, en política energética, migración, fondos europeos sin repartir o empleo y futuro para jóvenes, desprotección familiar y de mujeres acosadas o de la corrupción, Feijóo se compromete a un cambio que llegue ya en 2026, aunque también advierte.
Revertir la actual situación no será fácil y no será rápido, pero lo haremos. Comprometo hoy mi palabra en que lo haremos. Pedro Sánchez y su gobierno están condenados, pero España no lo está. Hay un país vivo que quiere pasar página de una vez de un gobierno que hace mucho que no le sirve, ni le renta.
Propone por ello un programa contra la corrupción, otro de seguridad en las calles y otro enfocado a proteger al trabajador por cuenta ajena o propia frente al actual gobierno que roba pero sube, dice, impuestos sin control.
Ha sido el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el encargado de dar la respuesta a los populares. Lo ha hecho hace unos minutos cargando David Gabás contra Feijóo y sus mensajes.
Sí, acusa el ministro a Feijóo de no haber hecho en toda su comparecencia una sola propuesta constructiva. Todo es negación y destrucción en su discurso, dice Ángel Víctor Torres, que cree que la obsesión del líder de los populares con acabar con el gobierno de Pedro Sánchez se le va a llevar también a él por delante, porque si Feijóo sigue basando su discurso en la agresividad permanente, dice, la gente se termina cansando y votando a la ultraderecha, lo que lleva al líder de los populares, asegura Ángel Víctor Torres, a intentar copiar su discurso en asuntos como la inmigración.
El señor Feijóo hace hoy de nuevo un discurso que raya el racismo y la xenofobia. El aplastamiento de los derechos humanos y, como me decían antes, solo le faltaba hoy la barba para parecerse todavía más a Abascal y a Vox. Ha comprado las tesis de la ultraderecha por supervivencia y temor. Temor a lo que acaba de pasar en Extremadura.
El problema fundamental de Feijóo, dice Ángel Víctor Torres, es que aún no ha asumido que es oposición en el Congreso.
En el Partido Socialista, que esta mañana ha arremetido contra el Partido Popular por imponer su mayoría en el Senado en un rodillo contra los demás para la antipolítica, dicen. Mientras ellos, los socialistas, se dedican al trabajo constructivo, que por otra parte es lo mismo que el Partido Popular, dice del PSOE, pero de cómo se comportan en el Congreso. Esa polarización no abandona nuestra vida política y vamos a volver a vivirla en la próxima cita electoral, las elecciones aragonesas del día 8 de febrero, en las que Pilar Alegría, ex portavoz del gobierno y ex ministra de Educación, va como cabeza de lista después de haber incendiado su propio partido por haber laminado a los lambistas. En un acto esta mañana ha presumido de haber visitado más pueblos en dos días que Azcón en todo el año. Por otra parte, el actual presidente, Azcón, le reprocha a ella que sea uno de los activos más tóxicos del sanchismo por haber encubierto Onda Cero Zaragoza, Chema Catalán, el acoso a mujeres.
Azcón cree que Alegría está solo al servicio de Pedro Sánchez por hacer una purga de cargos del PSOE aragonés cercanos a Javier Lambán. Pilar Alegría, por su parte, ha acusado a Azcón de no conocer los problemas reales de la comunidad.
Quiero para mi tierra, quiero que Aragón, los aragoneses y las aragonesas puedan decidir vivir aquí, vivir y cada vez además vivir mejor, y para eso defiendo un Aragón de los derechos, frente a ese Aragón que nos plantean las dos derechas, que es un Aragón donde solamente tiene cabida la especulación, los recortes y la confrontación.
Declaraciones de Alegría hoy, esta mañana, durante una visita a una granja apícola en una localidad del Moncayo, donde se ha comprometido a apoyar a las mujeres rurales.
Y mientras, dentro del Partido Socialista sigue el incipiente debate sobre a dónde van y con qué liderazgo. Esta mañana, en Espejo Público de Antena 3, Juan Lobato, que como saben fue secretario de los socialistas madrileños hasta que se desató el caso del novio de Ayuso, ha insistido en la idea de la reflexión sobre eso, sobre el liderazgo. Cree que las elecciones extremeñas deberían empujarles a meditar sobre la actitud en el ejercicio del poder y tratar con respeto a todo el mundo. No obstante, apunta a que ahora es mejor hablar de proyecto y no de nombres, pero sí aceptar la crítica interna.
El PSOE, que es un partido que quiere representar a millones de españoles, tiene que tener la diversidad y la capacidad de aportar matices que tiene la propia sociedad española, ¿no? Sin embargo, cada opinión en contra se interpreta como debilidad interna, como si fuera una guerra civil. No, hombre, no, guerra civil no. Que somos un partido grande, fuerte, con pulso interno, con gente que tiene opinión y criterio.
Opinión y criterio, decía Lobato. Y se refería a Jordi Sevilla, que por cierto, en la entrevista que mantuvo con Alsina y en la que apuntaba de forma incipiente la presentación de un manifiesto en el mes de enero, animaba a reflexionar a cuestiones básicas del día a día, como por ejemplo el paro. Hoy el BBVA y el Instituto Valenciano de Estudios Económicos han certificado que hay un cambio de tendencia precisamente en la radiografía del desempleo. Los mayores de 55 años superan por primera vez en paro a la franja del grueso laboral, que va desde los 24 a los 54. Y lo peor es que esos trabajadores, a pesar de su amplia experiencia, son los que tienen más dificultades, Manuel Pecino, para incorporarse al mercado laboral.
Cada vez les cuesta más encontrar un nuevo empleo. 6 de cada 10 parados senior llevan más de un año buscándolo. Y es que la situación se ha invertido. Si históricamente los mayores de 55 años tenían menos paro, desde 2023 esto ha cambiado, según el observatorio de la Fundación BBVA. Ahora es de un 0,4% más que el paro de quienes tienen entre 25 y 54. Años. Lorenzo Serrano es investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.
En los últimos tiempos estamos asistiendo a una evolución favorable de las tasas de desempleo, con una reducción progresiva de sus niveles, pero hay que señalar que esta evolución no es igualmente positiva para todos los colectivos.
El estudio señala además que quienes vuelven al mercado laboral después de los 55 tienen peores condiciones y peores salarios. Por eso, explican, la formación es la mejor vía para mejorar su empleabilidad.
Por lo demás, la actualidad del día tiene mucho que ver con las intensas lluvias que han caído en las últimas horas, particularmente en el área mediterránea. En Málaga, unos 150 vecinos han participado en la búsqueda del segundo hombre desaparecido cuando el agua arrolló la furgoneta en la que viajaba con un amigo cuyo cadáver fue encontrado ayer mismo. Los dos fueron sorprendidos por la riada cuando trataban de cruzar en su vehículo el cauce del río Faala. Onda Cero Málaga, Chema Albero.
Hace escasos minutos se ha confirmado el peor de los presagios, el fallecimiento de los vecinos de 53 y 54 años de Alaurín el Grande. Las autoridades localizaron el primer cuerpo sin vida alrededor de las 5 de la tarde del día de ayer y la búsqueda continuó hasta las 7. Hoy, desde las 8 de la mañana, las autoridades han reanudado la búsqueda, que ha concluido alrededor de la 1 del mediodía, cuando se ha localizado sin vida en la desembocadura del río Fajala al segundo desaparecido. Antoni Bermúdez, alcalde de Alaurín el Grande.
La familia intentamos arroparla lo mejor posible dentro de esos momentos tan difíciles, portarles nuestro apoyo y respetar también su intimidad, que es lo fundamental en estos momentos.
Un temporal que ha dejado en la provincia de Málaga más de 340 incidencias, municipios con precipitaciones de 130 litros por metro cuadrado en 12 horas y el río Guadalhorce en máximos históricos.
Así que tenemos 3 fallecidos, estos 2 de Málaga y un tercero en Granada, un vecino de Zujaira que fue arrastrado por la corriente del arroyo de la Cañada en el término municipal de Illora cuando intentaba cruzarlo en motocicleta junto a un amigo que este sí logró salvarse. En Murcia los protagonistas han sido los ciclones, en particular en el paseo marítimo de Mazarrón, donde el viento en la tarde de ayer arrasaba con todo. Y en Valencia, en las últimas horas, ha habido que activar la alerta roja por lluvias intensas. El nivel de aviso ya ha bajado. El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se ha desplazado a la zona para ver los daños. Onda Cero Valencia, Amparo Piqueres.
El presidente de la Generalitat ha visitado las localidades de las comarcas más afectadas por el temporal, la Ribera y la Costera, donde se llegaron a acumular más de 200 litros por metro cuadrado, y ha vuelto a denunciar en Carcaixent que las obras de emergencia proyectadas tras la Dana de octubre siguen sin ejecutarse.
Ayer vivimos todos los valencianos y las valencianas atemorizados por las lluvias que se estaban dando, mirando todos los cauces y los barrancos, porque las obras que tenían que haberse hecho o iniciado desde la Dana aún no han empezado. Muchas son obras de emergencia y como tal se tienen que ejecutar como obras de emergencia. Es una de las cosas que le reivindiqué al presidente del gobierno de España.
La comunidad valenciana recupera poco a poco la normalidad y ya han comenzado a bajar los niveles de agua acumulados en ríos y barrancos. Según la Dirección General de Tráfico, todavía hay 8 carreteras secundarias valencianas que permanecen intransitables.
Noticias Mediodía.
Nunca dejes tirados.
Mediodía. Onda Cero.
Trump y Zelensky ven la paz en Ucrania más cerca tras la reunión de ayer en Florida, aunque han evitado concretar los avances si es que los hay de ese acuerdo. El Kremlin tampoco quiere hacer demasiados comentarios, aunque Putin no se mueve de sus exigencias, no piensa ceder ni un metro del territorio ocupado en el Donbass. En una cosa sí coincide el portavoz del Kremlin, Peskov, con el presidente Trump, que Ucrania puede seguir perdiendo territorio. Corresponsal Xavi Colás.
Tras la reunión entre el presidente ucraniano y el de Estados Unidos, Kiev ha reiterado su petición de garantías de seguridad a muy largo plazo, hasta 30, 40 o incluso 50 años, más allá del marco de 15 años que Estados Unidos habría propuesto inicialmente como punto de partida para un acuerdo de paz duradero con Rusia. Zelensky ha defendido ante Trump que esas garantías tienen que estar respaldadas con presencia internacional y deben ser vinculantes, una condición para levantar la ley marcial en Ucrania y asegurar la soberanía del país frente a futuras agresiones rusas. En Moscú, el Kremlin mantiene su postura inflexible. No hay concesiones territoriales que valgan en Donbass y, según Rusia, Kiev debería retirar sus tropas de las zonas en disputa antes de hablar de alto el fuego. Rusia también rechaza cualquier despliegue de fuerzas extranjeras en suelo ucraniano, manteniendo que la discusión sobre garantías debe excluir la presencia militar occidental.
Bueno, el que llega hoy a la residencia de Trump en Mar-a-Lago es el primer ministro israelí. Reunión, la quinta que ambos van a mantener, esta vez para abordar la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza, cuando en realidad está encallado todavía en su primera fase y con la escasa voluntad de Netanyahu de pasar pantalla. El israelí también busca las bendiciones de Trump para bombardear de nuevo Irán. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
Donald Trump debe decidir a quién cree, a Benjamin Netanyahu o a sus principales asesores, Steve Witkoff, su amigo, a Jared Kushner, su yerno, y a Marco Rubio, su secretario de Estado, que le dicen que el primer ministro hebreo quiere torpedear el acuerdo de alto el fuego en Gaza y que no tiene intención de pasar a una segunda fase que el presidente quiere anunciar el próximo mes y que incluye la creación de un consejo de eminencias, el anuncio de un gobierno de tecnócratas palestinos que gobernará la franja y la formación de una fuerza multinacional de estabilización que será desplegada en el territorio. Netanyahu tiene intención de explicar al presidente durante su reunión en Mar-a-Lago, en Florida, que Israel es el único capaz de desarmar a Hamas y a Hezbollah, lo que supone que no quiere que nadie limite sus operaciones ofensivas dentro de Gaza y en el Líbano. Y además presentará pruebas a Trump de que Irán ha comenzado a reconstruir su programa nuclear que el presidente presume destruyó por completo.
Y se ha logrado recuperar el cadáver de la niña de 12 años de la familia española desaparecida en el naufragio de un barco turístico en Indonesia el pasado viernes. Las tareas de rescate continúan, de momento sin éxito. Ha finalizado el cuarto rastreo de los otros tres miembros de la familia que siguen desaparecidos, dos niños de 19 años y el padre, Fernando Martín, entrenador del equipo femenino del Valencia, Asunción Salvador.
Y el operativo se va a retomar de nuevo mañana, se va a extender al menos dos días más y no se descarta que pueda prorrogarse. También se ha ampliado el radio de búsqueda con la esperanza de poder encontrarlos, aunque la familia no confía ya en que aparezcan con vida, como ha relatado en Antena 3 el abuelo de dos de los niños desaparecidos.
No tenemos capacidad a pensar que haya una posibilidad, salvo un milagro, esa es la realidad. Pero ella quiere recuperar los cuerpos, como sea. Esa es su obsesión ya, papá, que los cuerpos aparezcan.
Ella se refiere a la española que ha sobrevivido, la mujer adulta. En las labores están participando más de 120 personas, incluidos media docena de buceadores, también un robot submarino. Los familiares agradecen el despliegue en un comunicado en el que piden que se respete su intimidad en un momento tan duro.
La verdad es que tragedias en el mar se viven casi a diario, por ejemplo en el Mediterráneo, la de miles de migrantes que tratan de alcanzar territorio europeo. 3.090 personas han muerto en 2025 y el año no ha terminado. fallecían cuando trataban de llegar a las costas españolas según caminando fronteras. 400 menores de 12 entre las víctimas y más de 700 embarcaciones desaparecidas sin dejar rastro. Pese a todo, ha habido un descenso importante con respecto al año pasado. Lo que ha crecido es el número de tragedias en la ruta argelina que lleva a Baleares, que ha superado ya, Sara Iturbide, las 1.000 víctimas mortales.
Reafirmándose así como uno de los trayectos más peligrosos debido a la longitud y dificultad del recorrido. Es además la ruta más transitada del año, superando a la Atlántica hacia las Islas Canarias. Sin embargo, esta última sigue siendo la más letal. 1.900 muertes en 2025. En el estrecho también se ha constatado un aumento de las tentativas de llegada a nado, a Ceuta, y de las tragedias. De las 139 víctimas, el 24% eran menores. Elena Maleno, coordinadora de la investigación, destaca el preocupante aumento de jóvenes que huyen de sus países.
En todas las rutas migratorias el aumento de infancia migrante es notable, que huye de situaciones de riesgo bastante importantes y que además desgraciadamente luego es perseguida en el Estado español como lo vemos en otros territorios europeos.
La organización insiste en que parte de estas tragedias se producen por la insuficiente activación de los dispositivos de rescate.
Noticias Mediodía.
¿Cuánto se tarda en prep?
Sensaciones bien distintas, Esther Rodríguez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Las mismas sensaciones con las que se fueron de vacaciones hace apenas una semana. El Barcelona, desde el liderato, con optimismo, regresa con una sesión de puertas abiertas al público. Alfredo Martínez.
Buenas tardes, el líder y campeón regresa esta tarde en el entrenamiento a puertas abiertas en el estadio Johan Cruyff con todas las localidades agotadas. Los nombres propios, el de Ronald Araujo, que regresa después de haberse tomado un tiempo de recuperación mental, mientras que Dani Olmo, con molestias en el hombro, parece que no entrenará y que por tanto no llegaría al derbi de la Ciudad Condal del próximo sábado. También estará Lamine Yamal, premiado en un nuevo galardón en los World Soccer Awards en Dubái en el día de ayer, mientras que el conjunto catalán intenta compensar la plantilla. Ter Stegen apunta al Girona, que está muy interesado en llevarse al internacional alemán, mientras estudia la baja de larga duración de Christensen y la posibilidad de fichar un central europeo.
El Real Madrid deja para mañana esa traición en estas fechas, pero los jugadores vuelven hoy a la actividad tras sus vacaciones. La recuperación de Mendy debe ser la mejor noticia para Xabi Alonso, que afronta el domingo un nuevo examen ante el Betis, sin perder de vista la Supercopa de España, cuyas semifinales se juegan el 7 y 8 de enero. Un Betis que pierde a Isco, al menos durante otro mes más, ya que el malagueño ha sido operado hoy para solucionar sus problemas en el tobillo derecho, lesión que se produjo el pasado 27 de noviembre. Dos técnicos se estrenan en esta vuelta al trabajo, Luis Castro en el Levante y Mataracho en la Real Sociedad, y el Sevilla ha visto cómo el comité de apelación admite parcialmente su recurso contra el cierre de una parte de la grada del Gol Norte y reduce la sanción de 3 partidos a 1 y la multa de 45.000 a 6.000 euros. El viernes vuelve la Liga, pero tendremos que esperar al mes de marzo para ver en acción de nuevo a la selección española. Será la finalísima contra Argentina el 27 de marzo, en un año marcado también por el Mundial de Estados Unidos. Comenzará entonces la cuenta atrás para el Mundial de 2030 que España organiza con Portugal y Marruecos, pendientes aún de decidir el escenario de la gran final con Madrid, Barcelona y Casablanca como candidatas. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, en Radio Estadio Noche.
No habría manera de explicar que España no fuera la organizadora de esa final, ¿no? Por lo tanto, vamos, en ese sentido estamos tranquilos y trabajando para ello, aunque es verdad que la última palabra la tendrá FIFA. Ya digo, hay 4 años por delante todavía que vamos a trabajar muy duro para, primero, para la composición de la totalidad de las sedes, ¿no? Que creo ser lo importante.
El baloncesto no ha parado en Navidad y afronta un intenso fin de año. Breogán, que apura sus opciones de clasificación para la Copa del Rey, y Baskonia, que es octavo, abren hoy la 13ª jornada, tras cerrarse ayer la 12ª con la victoria del Real Madrid sobre Unicaja 91-82. El líder de la clasificación ha hecho del Palacio un fortín y cuenta sus partidos por victoria. Sergio Scariolo.
Obviamente la sensación que vamos mejorando muchas cosas la tenemos y es clarísima. No es fácil ir haciéndose con la exigencia mental de este tipo de competición, sobre todo jugando cada 2 días. Basta mirar con la irregularidad en la que todos estamos sumidos, todos, sin excepción.
Y derrotas españolas en la NBA. Cayeron los Grizzlies de Santi Aldama a pesar de su doble-doble, 14 puntos, 10 rebotes, 13 puntos firmó Hugo González y sumó 6 rebotes en la derrota de los Celtics.
En AT.es.
Y es mediodía. Onda Cero.
La cirugía bariátrica, la que interviene directamente en el estómago, es más eficaz que los fármacos o la dieta y el ejercicio en pacientes con obesidad o diabetes tipo 2. Es la conclusión a la que ha llegado un estudio elaborado por la Clínica Universidad de Navarra y el Imperial College de Londres sobre 20.000 pacientes, Francisco Paniagua.
El estudio demuestra que la pérdida de peso alcanzada por pacientes sometidos a la cirugía en vez de fármacos o cambios de dieta y estilos de vida es a la larga más eficaz. Lo explica el doctor Lucas Abatella del Departamento de Cirugía General y Digestiva de la Clínica Universidad de Navarra y primer autor del estudio.
La evidencia que hay sobre los fármacos a largo plazo, digamos a más de 5, más de 10 años, no existe. Entonces, nosotros sabemos que la cirugía funciona a corto, a medio y largo plazo, tanto en pérdida de peso como en resolución de problemas médicos asociados, ya sea diabetes, hipertensión. Es una pérdida porque se genera digamos, una reestructuración metabólica integral y que permanece.
Para pacientes con diabetes tipo 2, la pérdida de peso, reducción de índice de masa corporal y perímetro de cintura era mayor todavía entre los intervenidos con cirugía bariátrica.
Y la Fundación Jiménez Díaz vuelve a ser, y van 10 años, el mejor hospital de España según el índice de excelencia hospitalaria, un ranking que destaca la fortaleza sostenida de los centros sanitarios de Madrid, que ocupan los 5 primeros de una clasificación de 10. Onda Cero Madrid, Juan Lucas.
La Fundación Jiménez Díaz, La Paz, el Gregorio Marañón, el Clínico San Carlos y Quirón Salud Madrid, respectivamente, son los 5 centros hospitalarios madrileños que se mantienen entre los 10 mejores del país por 10º año consecutivo. La Jiménez Díaz ha sabido evolucionar desde un modelo asistencial al de salud inteligente, integrando investigación, digitalización, gestión eficiente y humanización de los cuidados, modelo que le ha permitido posicionarse como referente entre los centros hospitalarios españoles. Jesús Sánchez Lambás es el vicepresidente ejecutivo del Instituto de Coordenadas de Gobernanza.
La 10ª edición del Índice de Excelencia Hospitalaria deja dos conclusiones muy claras. Por un lado, el liderazgo sostenido de la Fundación Jiménez Díaz y, por otro, la fortaleza del ecosistema hospitalario de la Comunidad de Madrid.
Cada edición del Índice de Excelencia Hospitalaria ha permitido observar cómo el sistema sanitario español avanza hacia un enfoque más centrado en el paciente, más digital y eficiente. De esta manera, la Comunidad de Madrid refuerza su papel como referente nacional en excelencia hospitalaria.
Y vamos a terminar esta edición de Noticias Mediodía con una última hora. Un grupo de 6 montañeros ha sido sorprendido este lunes en la mañana por una luz en las inmediaciones del Pico Tablato, en la zona del balneario de Panticosa. El aviso ha entrado en el 112 sobre la 1:30 de la tarde y rápidamente se han activado todos los equipos de emergencia que en este mismo instante se están dirigiendo hacia la zona. De momento se desconoce la envergadura de la avalancha de nieve. Según las primeras informaciones, quienes han dado la voz de alerta son personas que estaban en el entorno. El grupo alcanzado por esta avalancha estaría formado por 6 personas. 2 de ellas han conseguido salir por su propio pie y se está buscando en este momento a las otras 4. Por supuesto, cualquier noticia, cualquier ampliación de esta información que les acabamos de facilitar, se la ampliaremos en los próximos boletines de noticias. De momento, Noticias Mediodía termina. La realización técnica ha estado Dani Solís y en la producción Victoria Verdier. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.